Especialista en comunicación, opinión pública y planificación estratégica, actualmente es director ejecutivo de Vox Populi y también fue presidente del Instituto Fueguino de Turismo. Luis, qué impresionante el currículum. Bienvenido aquí a Radio La Unión y Unión TV.
Gracias, gracias por la invitación. Bienvenido. Un placer enorme estar con ustedes.
Bueno, algo bastante desafiante que fue medir la intención de votos. Antes de eso, ¿cómo ves a la política paraguaya y qué diferencias hay en la política de tu país?
Bueno, quizás bastante atrevido responder una pregunta así porque uno está trabajando acá hace relativamente poco tiempo, recién este año empezamos. Nosotros vemos a la política paraguaya con un rasgo indudable de estabilidad, sobre todo a nivel económico, quizás a nivel político eso es un poco más movedizo, pero como en todo sistema, ¿no? Por las características mismas de los procesos cada vez que se acercan elecciones. Vemos un Paraguay en crecimiento, vemos un Paraguay con inversiones, vemos un Paraguay en donde más allá de quizás algún signo de agotamiento, de estancamiento económico en los últimos tiempos, tiene con qué salir.
Sí.
Y creo que eso le brinda una oportunidad realmente importante a nivel continental, ¿no?
Bueno, acá tenemos a mano los resultados de lo que estuviste midiendo. Anteriormente a eso, y para crear más clima de expectativa, a mí Marley y María me dicen que yo soy un torturador de ansiosos.
Sí.
Porque todos ya están así súper ansiosos de ver estos números. Pero antes podés comentarnos cómo se hizo este proceso.
Sí, claro.
Y todo lo que conllevó que tengamos estos resultados.
En este caso es muy importante lo que me preguntás porque... sin lugar a dudas que la metodología y el cómo se hacen estas cosas es muy importante a la hora de después tirar resultados que generan expectativa, que generan cuestiones y movimientos en las campañas. Nosotros hicimos este estudio sobre una base de 1000 casos a nivel nacional. Se encuestaron más de 20, 25 localidades en todo el Paraguay, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en la zona central. Se hizo entre el 7 y el 16 de septiembre del 2022. Como te decía, recogimos 1000 casos domiciliarios con encuestas tradicionales, con cuestionarios estructurados y con cuotas de sexo y edad para mantener la proporcionalidad de los respondentes. Así que un estudio con metodología tradicional.
Completo.
Nosotros vemos que últimamente proliferan mucho, por ejemplo, las encuestas web o las encuestas a través de redes sociales. Esta no es una encuesta de esa naturaleza, es una encuesta domiciliaria con muestreo probabilístico, con cuotas de sexo y edad sobre proporción de la población.
Bueno, ahora sí, pasemos al plato de fondo, si tenemos en producción ya las imágenes. ¿Qué mostramos primero? A ver. Bueno, internas coloradas, presidencia de la República. Santiago Peña, 44.7%. Arnoldo Vins, 35.2%. No sabe, no responde, 15.7%. Ninguno, 4.4%.
Así es. Este es quizás el plato fuerte, ¿no? Porque...
Sí, podías acercarte un poquito más al micrófono.
Claro. Quizás el plato fuerte porque la interna colorada es la que más expectativa genera, no de ahora, sino de un tiempo a esta parte. Y realmente el cambio de escenario que se da a partir de la irrupción de Vins como candidato hace que haya tomado un dinamismo realmente que no tenía.
Okay.
Ahora tres meses atrás estábamos hablando de otro escenario, de una elección casi definida, ¿no?
Qué buen punto es. Entonces, hay un cambio a partir de Vins como candidato.
Sin lugar a dudas. Nosotros estuvimos revisando previamente encuestas de empresas colegas que habían medido en la previa, que midieron incluso apenas Vins se lanzó y teníamos un escenario de 20, 22 puntos de distancia entre Peña y Vins. Pero realmente la irrupción de Vince y el lanzamiento de su candidatura ha hecho que la interna del Partido Colorado tome un dinamismo que no tenía.
Qué buen dato, qué buen dato. ¿Conoces la frase del caballo que alcanza gana? O sea, que estamos más o menos ahí porque la brecha parece que se acortó bastante.
La brecha se acortó, yo no quiero ser irrespetuoso ni decir cosas que los números no dicen, ¿no? Pero, claro, pero lo acortó. Que sí vemos es que hay un acortamiento en esa distancia, sí. que un Peña que estaba cómodo, digamos, dos meses atrás, con una distancia muy, muy grande sobre su competidor.
Se hablaba de 30 puntos arriba.
Se hablaba de 30
puntos arriba. ¿Ustedes manejaban el mismo escenario, Luis?
Nosotros manejábamos ese escenario, pero no con mediciones propias.
Uh-huh. Claro.
A partir de la iniciativa de un grupo de inversores y de empresarios que nos piden venir a medir, uh-huh. es que nosotros hacemos ya esta medición de manera propia, con recursos propios, uh-huh. Y lo que podemos decir es que ese escenario que lo tenía Peña muy cómodo hace dos meses ya no es tal.
O sea, ahora mismo, según las mediciones de ustedes, por 9 puntos y piquito le pasa Santiago Peña y se acortó la brecha, ¿cuánto? Unos 20 puntos.
Sí, entre 15 y 20 puntos. Y uh-huh. lo que vemos también es que hay como un estancamiento de Peña en esos valores, uh-huh. ¿no? 44% más o menos. Mientras que Vince viene creciendo, ¿no?
Sí.
Estaba en un 20, 22, después pasó un 27, ahora tenemos un 35%. Y hace que, bueno, como les decía al comienzo, la campaña del Partido Colorado se haya puesto realmente linda y competitiva.
Sí, me parece muy importante eso, porque era como cantado el resultado hasta hace unos meses, y bueno, y cambia totalmente el escenario con una nueva candidatura, por supuesto que siempre va a aportar algo, y bueno, moviliza seguramente diferente a las bases, a la gente, entonces es importante destacar uh-huh. eso, ¿verdad? Lo que nos decía el candidato a vicepresidente de Arnoldo Vince, bueno, candidato anteriormente de Velázquez, era que ellos inscribieron más candidaturas. Hablaban de 5.000 candidatos más que tienen ellos como equipo político y que ellos creían que eso hacía definir un poco la balanza también, ¿verdad?
Y seguramente moviliza en términos de bases
de
partidarias, de estructura partidaria mucho más, claro.
Sí, bueno, con estos datos, entonces, sumado a eso también, mira, acá, no sé si vos sabés, pero le decía yo a los compañeros que no, las internas del Partido Colorado puede ocurrir cualquier cosa, porque no son adversarios menores, o sea, son personas que tienen un oficio de poder, de mucho tiempo, están en el gobierno, sí. y que ellos, es un partido tan grande que son oficialismo y oposición al mismo tiempo.
Es como el peronismo allá.
Sí. Claro, claro, claro.
Entonces sí, sí. puede ocurrir.
Sí. Yo les mencionaba, creo que es un dato, un comentario muy atinado y quizás lo que les digo ahora puede aportar a eso, ¿no? Sí. Tiene un desafío muy grande el Partido Colorado.
Exacto.
Porque post pandemia se han producido alrededor de 18 elecciones presidenciales.
Ya a lo que va hoy.
¿No?
18.
Claro, a lo que va hoy.
Ok.
De esas 18, en 16 hubo cambio.
¿En serio?
Respecto del gobierno. Es decir,
de signo político.
Cambio de signo Ajá, político.
Okay. Uh-huh.
Entonces, la continuidad para un partido, en este caso el Partido Colorado, sí. es un gran desafío. Es un gran desafío. Y seguramente los votantes colorados deberán definir quién de sus candidatos es mejor candidato para enfrentar a la Concertación luego en las generales.
Uh-huh.
Porque es cierto que hay una ola de cambio. Y que si el coloradismo no elige a su mejor candidato de cara a una elección general, puede pasarle lo que ha pasado en buena parte de esas elecciones que yo te menciono,
sí.
que la opción de cambio sea realmente la que triunfa después.
¿Influye mucho la pandemia en esos cambios?
Y influyó, evidentemente la pandemia pegó duro en los gobiernos, en los ejecutivos,
sí.
y hizo que muchos de los pueblos quisieran cambiar de signo político después de la pandemia. Y ese es un dato no menor para mí uh-huh. a la hora de
no solo de signo político, porque, a ver, ahora mismo uh-huh. también vemos Contrariamente a lo que ocurre en Europa, que hay un auge de la nueva derecha, uh-huh. acá hay un auge del progresismo, pero un progresismo que se distancia de los gobiernos autocráticos, llámese Daniel Ortega en Nicaragua, Nicolás Maduro en Venezuela. Como que el progresismo se está queriendo también lavar la cara a nivel regional. En Paraguay, ¿cómo notan ese cambio? ¿Y crees que va a haber un correlato aquí, Luis?
Yo creo que el escenario de Paraguay es distinto. Me parece uh-huh. que Paraguay tiene un sistema político uh-huh. afianzado a partir de un partido político muy fuerte,
sí.
en donde se dirime buena parte de las posibilidades de triunfo, donde, como vos decías recién, hay oficialismo y oposición adentro del mismo partido.
Así es.
Pero no hay que dejar de tener en cuenta esto que yo les decía. Hay una ola de cambio ratificada por números, es decir, por casos concretos, 16 de 18 elecciones,
sí.
en donde los pueblos han optado por cambiar de signo político directamente. Entonces, creo que es un dato no menor para el coloradismo sí. poner eso también en la balanza, y seguramente sus dirigentes y sus votantes lo van a considerar.
Ahora, el tema...
Hay algo que, sí, que sí, vos sí. decías recién y que quiero mencionar. Ese progresismo sin duda se está cambiando. Ese uh-huh. progresismo continental, si querés, menos personalista.
Sí.
Yo antes de ayer lo veía a Lula hablando, por ejemplo, de emprendedorismo. Uh-huh. Era sí. para la izquierda latinoamericana, el emprendedorismo era
el diablo.
Mala palabra, era
sí, sí, sí.
la burguesía.
Sinónimo de liberalismo casi, o de sí. neoliberalismo.
No, bueno, Chávez decía la burguesía.
Ayer, sí, sí. ayer o antes de ayer, ya no recuerdo cuándo lo vi. Lula hablaba muy bien y de incorporar a todos esos movimientos de emprendedores a la economía del país y de incorporarlos positivamente a su
manera. Ahora, qué buen pie me das a esta pregunta que te iba a hacer, porque amén de los resultados duros, que es lo que la gente quiere. Hoy la gente quiere saber quién está primero, quién segundo, pero los temas, Luis. Se habló de los temas de campaña. ¿Cuáles serían los temas? ¿Qué temas está preocupando hoy o sería determinante a la hora de votar en Paraguay en el año 2023?
Nosotros decimos, no quiero ser chapucero. La verdad es que no medimos temas de preocupación. Y también es cierto que hay ciertas limitaciones en los cuestionarios, en las encuestas, muchas veces por la extensión, porque tampoco puedes entrar a un domicilio y
tiene
hacer
que ser
una
breve,
encuesta,
¿verdad?
De media hora, digamos,
claro.
Porque la gente está en otra cosa sí. y tiene sus ocupaciones también, ¿no? Como para darnos bolilla a los encuestadores permanentemente.
O sea, ¿acaso que se preguntó, perdón, sí. Marle, fue directamente qué candidato te gusta o a quién votarías?
Sí, escenarios, obviamente siempre se preguntan sí. como los datos de cruce, ¿no? El sexo, la edad, formación, empleo. Tipo de empleo, bueno, ese tipo
saber,
de cruces, ¿no?
¿Ustedes le dan las alternativas o es donde la gente espontáneamente responde?
No, en este caso era con formularios semiestructurados que ya tenían las alternativas.
Claro, las vigentes, digamos, era Clara Vince o Peña, digamos.
Siempre se da, de todas maneras, la opción de contestar otros.
Claro.
Y en el caso que el encuestado o encuestada responda a la opción otro, se le pregunta a quién.
Ah, okay.
Y se anota.
Okay.
Está abierta esa posibilidad.
Bien preciso. ¿Y se hizo en todo el país?
Se hizo en todo el país, sí, sí. Abarcamos, como te decía antes, un sinnúmero de
departamentos,
¿no? Asunción, Central, Bajo Chaco, Itapúa, Misiones, Paraguarí.
Bien completo.
Alto Paraná, Caguazú, Casapá, Guairat. ¿No?
Sí, bien sí. completo.
Completito.
Sí, bien
Ahora,
completo.
¿En qué zonas se dio este repunte del candidato Arnoldo Vince? ¿Dónde está más fuerte Vince? ¿Dónde está más fuerte Peña?
Sí, ahí hay que hacer los cruces. Eso, yo te decía, nosotros hicimos como un reporte de síntesis que no incluye ese tipo de información, un poco por pedido de quienes nos encargaron el estudio, que son estos grupos de inversores. No porque no se pueda divulgar, sino porque simplemente hay como un formato establecido de reporte de síntesis que nosotros difundimos.
Sí. Esto ya te lo pregunto a título personal, pero esta cuestión de Horacio Cartes, señalado como significativamente corrupto por los Estados Unidos, y según las informaciones que manejamos también acá, hay una bajada de línea de parte del equipo asesor de Horacio Cartes para que Santiago Peña, candidato del Movimiento Honor Colorado, se, digamos, distancie o desmarque de la figura de Cartes. Te repito, a título personal, Luis Castell piensa que Horacio Cartes, o la figura, mejor dicho, de Horacio Cartes, ¿le resta puntos a Santiago Peña en esta contienda?
Tampoco lo medimos. Uh-huh. Y ahí te hablo, ya es opinión, no es dato. Okay. ¿Sí?
Claro.
Entiendo que sí, ¿no? Un señalamiento de esa naturaleza creo que a ningún candidato le hace bien. Uh-huh. Y en este caso debe ser un peso para la candidatura de Peña.
Correcto. ¿Cómo estás de tiempo, Luis?
Bien, muy bien.
Bien de tiempo, bueno. Si podemos ver también en imágenes otros resultados. Ahí Sala Técnica nos va a proyectar. Estamos en vivo y en directo en Duplex Radio La Unión R800 AM Unión TV. Esta es una encuesta exclusiva, contenido exclusivo de Vox Populi. Estrategia y comunicación internas coloradas. Ojo con este dato. Presidencia, Junta ANR, por eso pregunté lo de Horacio Cartes, porque también se hablaba de una superioridad numérica importante en las otras encuestadoras, pero sin embargo, aquí vemos que el presidente de la República actual, Mario Audo Benítez, y hago mía la frase de un exministro del Interior, le está pisando los talones a Horacio Cartes.
Sí, no es menor, ¿no? Es el presidente.
Sí.
¿No? Me parece que allá se ha hecho, en Argentina se ha hecho famosa la frase de la vicepresidenta de que el presidente es el que tiene la lapicera.
Sí. ¿No? Acá también, ¿eh?
Bueno,
acá también.
Con más razón, digo, ¿no? A mí no me suena ilógico que un presidente en ejercicio esté con chances, digamos, sí, frente a un ex presidente en este caso, que además, como decías vos hace un ratito, tiene un cuestionamiento fuerte y ha sido señalado por cuestiones bastante duras por los medios y por otros países. Digo, si bien la distancia que podían haber tenido en otro tiempo pudo haber sido mayor, a mí no me suena descabellado que un presidente en ejercicio, que maneja el poder, que tiene la lapicera, esté peleando palmo a palmo la presidencia de la Junta, ¿no?
A ver, veamos la siguiente lámina, si tenemos también ahí a mano. Así lo hacemos. Entonces, en síntesis hasta el momento, en las internas sigue Santiago Peña al frente liderando, pero por ya un menor porcentaje. Uh-huh. Mario Audo Benítez, en lo que refiere a la Junta de Gobierno, está más cerca de Horacio Cartes, y acá está este otro que es importantísimo. Movimiento ANR con el que simpatiza. Si podés, Marie, decir al aire, sí, los resultados.
Honor Colorado está arriba con 36.1% y Fuerza Republicana le sigue con 25.5% también. Y después ninguno, altísimo, 33% también. Y otros 4.5%.
Ninguno 33,9%.
Sí, muy alto. Sí. Es altísimo.
Sí, sí. Bueno, aquí la pregunta fue para ver un poco la tracción que generan los movimientos adentro del coloradismo, sí, ¿no? Sí, como dato significativo, me parece que está la diferencia, ¿no? Entre Honor Colorado y Fuerza Republicana, que mantiene esos 9 puntos que se dan entre cuando preguntamos entre Peña y Vince, ¿sí? Ahí hay 9 puntos que se sostienen. Pero como bien señalan ustedes, la respuesta por ninguno tiene un porcentaje muy, muy alto cuando se pregunta por movimiento y no por personas.
Okay. Siguiente lámina, por favor, señorita directora. Ahí está. Acá tenemos mayoría femenina.
Sí.
Trabajando.
Veo muy bien.
Sí, 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 sí. Y en la mesa acá cumplimos la cuota
ahí
de paridad.
Le damos a Marle.
Ah, Marle.
Marle está cerquita de la mesa.
Marle, por favor, si puede decir al aire estos números.
Internas Concertación, Presidencia de la República. Bueno, lidera Efraín Alegre con el 30,5. Le sigue Martín Burg, 19,7%. Sebastián Villarejo, 5,5, Hugo Fleitas, 2,8, Herminio Ruiz Díaz, un punto, 1%, ninguno, 15%, No sabe, no responde, 24,9, que también es altísimo, ¿verdad? Ahí entre el no sabe y el ninguno estamos...
Un 40,
es altísimo,
sí,
también.
Sí, muy alto. Bueno, si esta es la fotografía de la concertación, se cumplirían, entonces ya sería un criterio unificado de que va a haber una importante victoria de parte de Efraín Alegre. Con su dupla Soledad Núñez.
Estamos a 2 meses y medio. Yo sería un poco más
prudente.
No.
¿Puede
no,
repuntar no, Martín Burd?
No sé, digo, hay 10 puntos, no hay 25. Hay 10 puntos de diferencia con.
O sea, se puede.
Con un no sabe de casi 25.
No sabe.
A ver, uno ve así estos números y lo de Alegre parece bastante consolidado. Burd en segundo lugar, bastante consolidado y el resto lejos.
Sí.
Hay que ver cómo captan o cómo capturan a este porcentaje que todavía no sabe o no ha querido responder sobre la encuesta, ¿no?
O sea, probablemente entonces la interna de la concertación la definan los indecisos.
En general, ambas la van a definir los indecisos, sí. Porque si vos te das cuenta la diferencia, ¿cierto?, entre Peña y Vince
es muy alta.
De 9 puntos frente a 20 que todavía no responden. Va a ser, cambiar, sin lugar a dudas, esa porción de la torta la que van a ir a buscar.
Ahora, como consultor, por eso te preguntaba anteriormente cuáles son los temas que identificas en Paraguay. ¿Qué es lo que se recomienda por lo general al candidato que tiene que conquistar, o mejor dicho, capitalizar el voto indeciso? Ese suspiro
es
elocuente.
No hay una recomendación. Uh-huh. En general siempre se trata de una serie de recomendaciones que tienen que ver, por un lado, con potenciar atributos propios, por otro lado, con buscar los puntos débiles del oponente.
Claro.
Eso ya es parte del trabajo de los equipos de comunicación política de los candidatos, ¿no?
Totalmente. ¿Tenemos algo más ahí para mostrar? Hay uno que a mí me interesa, pero sobremanera.
A ver.
Intención de voto a presidente, abril del 2023. ¡Ah, qué pea! Santiago Peña marca 25,1%, Arnoldo Vince 20,2%, tercero Efraín Alegre 17,9%, le sigue Paraguayo Cubas 7,9%, ahí cerquita nomás en empate técnico con Payo está Euclides,
sí,
7,1%, Martín Burd 5,8%, José Luis Chilaverde, que es una figura, ustedes los argentinos, más que el conocerlo, lo sufrieron, 2,6%, Sebastián Villarejo pica 1,7%, porcentaje de indecisos, perdón, me olvidé de Hugo Fleitas, 2,4%, porcentaje de indecisos 8,4%, otros 0,9%.
Bueno, aquí está este ejercicio, este primer ejercicio se hizo para ver la atracción personal, ¿no? Ya, uh-huh, no dentro de una interna, sino en un escenario general, imaginando un escenario general.
Los dos colorados parten como cabeza en un escenario de general.
Y estamos hablando que entre ambos están en un 45% contra un Efraín Alegre y Martín Burd de alrededor de un 22%. Entonces estamos hablando de una diferencia del Partido Colorado importante. Hay que ver después cómo se trasladan esos votos y si ese proceso de polarización del que hablábamos antes se consolida también frente a un escenario ya general, ¿no?
En si abril. Se consolida una polarización o también te planteo otro frente de debate. Marle, Marie también, si quieren contribuir.
Sí.
Ahí se puede dar ese fenómeno que tanto se hablaba de la división, o mejor dicho, desviación de votos para poder consolidar la unidad opositora de parte de los dos que van por fuera de la concertación, en este caso Payo Cubas y Euclides, que ambos marcan 7 sumados, sería 14.
Claro. Hay que ver si la concertación logra sumar ahí y ponerse un poquito más competitiva que lo que a priori da una diferencia muy importante, ¿no?
Marle.
No, veía los números y decía que justamente esa diferencia, o sea, la oposición sí o sí necesita siempre esa unidad como completa para poder competir con un adversario tan importante como el Partido Colorado, ¿verdad? O sea, esos factores de Euclides y Paraguayo Cuba que están como todavía por fuera, son elementos importantes para concretar, pero más que nada la polarización me parece que va a definir la balanza. Uh-huh. Si hay un escenario ANR versus concertación.
Bueno, ahí la capacidad de negociación seguramente de la concertación y de los otros actores va a definir esto, ¿no? Sí. Y la convertirán o no en una oposición con posibilidades de ganar, sí. O no.
Yo te preguntaría ahí, bueno, esa es una pregunta, bueno, si querés responder nomás, ¿verdad? Pero, ¿con qué? ¿Tipo, con preocupación o en a dónde van a tirar las fichas te piden así hacer este tipo de encuestas? Tipo, mira, queremos saber si nos vamos más hacia acá o nos vamos más hacia el otro lado, o cómo está el ambiente, tipo, queremos medir, porque es normal, obviamente, los empresarios.
Juegan fichas.
Tienen sus intereses. Lo que hacen muchos los empresarios, no sé si en todo el mundo, en Paraguay, ¿verdad? Apuestan a todas las fuerzas, pero me parece que también por esa ola regional que hay, tal vez sea alguna preocupación, ¿verdad?
Bueno, ustedes saben que Paraguay es un país receptor hoy por hoy de fuertes inversiones.
Sí, sí.
Muchos inversores y empresarios, no solo de mi país, vienen a Paraguay con ánimo de hacer negocios, de generar empleo y de crecer desde sus compañías, sus empresas y demás. Y me parece muy válida esta preocupación por el escenario político, ¿no?
Claro. Es,
de alguna manera demuestra interés y demuestra involucramiento con la sociedad en donde desarrollan sus negocios. Sí. Si me preguntás si es preocupación, si es... hay algo de preocupación, me parece que el escenario y la noticia, sobre todo vinculada a la acusación esta de Estados Unidos, sí, contra el expresidente, generó un ruido importante, mm, y cierta preocupación respecto de las inversiones y,
claro,
y demás. Y me parece que a partir de ahí es que muchos han querido, bueno, tener algún tipo de dato respecto de cuál es el
panorama
electoral. ¿Sí? Sí. Bueno, lo mismo pasó hace un par de años con Perú, ¿no? Cuando gana Castillo, ahí hay un fuerte cimbronazo.
Sí, sí. Que ni aparecía todo, en las encuestas.
Que ni aparecía porque, claro, las encuestas eran todas web porque estábamos en pandemia.
Exacto.
Claro.
Entonces, sí, probablemente las encuestas web digamos, hayan fallado,
claro,
de manera muy, muy palmaria, porque no podían medir zonas rurales, zonas, claro, digamos, de...
Sí, sí, sí. ¿Qué fue lo que determinó la victoria final de Pedro Castillo, el voto rural? Uh-huh. Y era tanto así que los canales de televisión no se esperaban la victoria de Castillo, que cuando se anunció el resultado de la primera vuelta, algunos publicaban sin la foto.
Claro.
Imagínate lo que
es. No tenían ni la foto.
No tenían ni la foto.
Ahora, ya que, bueno, tema Paraguay lo tenemos bien, bien asimilado, ¿cómo ves la cuestión regional? Hablábamos de un retorno del progresismo, pero en Argentina también se está dando un fenómeno. Hay un actor político que con un discurso bastante de extrema derecha está polarizando, está midiendo las encuestas, que es Javier Milei, y esto se da en consonancia también a lo que es el resultado en Italia. Hay que ver también ahora el sábado en Brasil, que bueno, la tendencia es que gane Lula, pero hay también como una contraofensiva de estos sectores que enmarcan la bandera de, bueno, más proteccionismo, una economía con menos presencia del Estado, más intolerancia con relación a grupos LGBTI. Tienen un discurso bastante marcado. ¿Qué opinás? ¿Cuál es tu análisis?
Sí, el discurso de Milei en Argentina se parece más a un discurso antipolítica que a un discurso tan marcado ideológicamente. Mm.
Anti-establishment.
¿Cómo?
Anti-establishment.
Anti-establishment político. Él habla, su ataque más directo y más furibundo es contra la casta política.
Mm. Que tampoco es tan difícil de hacer, ¿eh? Porque
claro,
está desprestigiada de por sí.
Claro. Pero ha aprendido mucho, sobre todo en los sectores jóvenes, cansados quizás de la falta de resultados que ha tenido hasta ahora la democracia argentina, ¿no? O sea, claro, la Argentina va a cumplir el año que viene 40 años de democracia ininterrumpida desde 1983. y los índices de crecimiento son insuficientes, los índices de pobreza han aumentado año a año.
Terrible.
Entonces, este discurso antipolítica encuentra datos en la realidad que hacen que
prospere, ¿no? Acá, ¿cuál te parece que es el candidato? Yo particularmente lo veo así a Payo Cubas, tratando de capitalizar ese voto bronca, como se dice.
Sí, sí. Uh-huh. Ha habido otros momentos de voto bronca en Argentina en el año 2001, pero sí es probable que aquí el que encarne ese discurso sea Payo.
Ahora, en el 2000, en esas elecciones post-2001 en Argentina, lo que sí, yo que estudié la historia reciente de tu país, vi que tenía el porcentaje más bajo de participación. Tal es así que Carlos Menem ganó con un 22%. Kirchner estaba 21 y bueno, Menem no se presenta a la segunda vuelta y ahí gana Néstor Kirchner. Uh-huh. Sí. Ese ausentismo fue, yo creo, el resultado de... ¿Y se podría dar acá también eso o vos cómo pensás que va a ser la participación?
Sí, yo creo que aquí no va a pasar un proceso de esa naturaleza. Me parece que hay mucho más compromiso con, con el sistema, con la democracia. Uh-huh. En aquel momento fue más que... veníamos de un proceso complicado, de una crisis fuerte como la del 2001,
sí.
Pero también es cierto que las elecciones del 2003 tuvieron un escenario más disperso, ¿no? Había como 5 candidatos en carrera. Uh-huh. Y si bien Néstor Kirchner termina siendo el segundo más votado, había otros con 18, con 15, que hacían una torta mucho más mucho más dispersa, como te decía recién, mucho más repartida. Uh-huh. Y eso, justamente eso fue lo que obligó a la primera etapa del gobierno, uh-huh, de Néstor Kirchner a esa etapa de consenso, ¿no? A lo que él llamó la transversalidad, uh-huh, cuando tuvo una serie de medidas que empezaron como a abrazar a los otros porque veía que con ese 22% no le alcanzaba. No le alcanza, él necesitaba, claro, acumular poder para poder gobernar después, ¿no?
No, y la gobernabilidad, que es importante. Esos números que vos mostrabas, yo me quedaba pensando que si se acortan las distancias, también va a haber una cuestión de gobernabilidad al interior de la presidencia del Partido Colorado, ¿verdad? Porque se elige también todo el... como la Junta de Gobierno, que es como un directorio, digamos, ¿verdad? Uh-huh. Que tal vez se equilibre, que una fuerza pueda ganar la presidencia, pero tal vez no tenga la mayoría de los miembros. No sabemos qué puede ocurrir ahí, cómo se va a llevar adelante la gobernabilidad, ¿verdad?
Yo vuelvo sobre este, quizás, disculpen ustedes si insisto con el concepto, uh-huh, ¿no? Pero hay realmente como un caso de estudio, ¿eh?
Sí, sí, sí. O sea,
hay un caso aquí muy interesante, que, uh-huh, es ver si el Partido Colorado es capaz de superar esta ola de cambio, uh-huh, que se ha dado en las elecciones post-pandemia.
Ese es el desafío.
Creo que el votante colorado tiene ahí una gran responsabilidad de elegir realmente al que le asegure el triunfo en abril. Uh-huh. ¿No? Más que dejarse llevar quizás por la pasión de, uh-huh, de la interna. Parece que ahí está el verdadero desafío.
El kit de la cuestión, la clave.
El caracú, como decimos acá en Paraguay. Luis, agradecerte muchísimo por el tiempo y bueno, preguntarte también qué otros trabajos se vienen a partir de ahora,
bueno,
con
nosotros,
la consultora y demás.
Sí, nosotros tenemos en principio un plan de 2 estudios más de aquí a las internas.
Ajá.
El próximo seguramente va a ser a fines de octubre y seguramente a principios de noviembre estarán los resultados. Y, con gusto compartiremos si a ustedes les
en un mes más.
Aprovechar entonces el último minuto para un asesoramiento personal, gratis, personal. Apostamos con un compañero acá ausente la victoria de Lula. Bueno, si gana Lula, él pone el asado. Ajá. Si gana Jair Bolsonaro, el asado lo pongo yo. Bien. Brasil, ¿quién está más cerca de ganar el asado?
Tu amigo.
¿Él?
Sí.
¿Él va a poner o yo?
No, yo creo que va a ganar Lula.
Ok, lo dijo Luis Castel. Sí. Gracias, Luis.
No, por favor, gracias a ustedes.
10 de la mañana con 59 minutos. Nos vamos a...